Salmo 55, vamos a estudiar el Salmo que acabamos de leer. En los Evangelios, cuando te lees de la traición de Cristo Jesús, Judas no lo hizo de lejos, sino de cerca, con un beso. No dijo, pues ahí está, agárralo. Antes de entrar en el Salmo, podemos leer en Lucas 22:44, donde dice, estando él en agonía, Cristo orando, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Siempre es doloroso estar traicionado, pero cuando es por alguien muy cerca, alguien con que tú compartías tu vida, la comida, los momentos íntimos, es sumamente doloroso. Y de esa clase de sentimientos aprenderemos en el Salmo de hoy. Vamos a versículo 1 y 2. Dice, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Estad atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. ¿No está pensando que Dios estaba durmiendo como acusaban los dioses paganos? ¿O no pensaba que Dios estaba muy lejos, sino solamente quería comunicar que para él, para David, el asunto era urgente? Estaba ahora muy, pero muy cerca de su Dios. Confiaba en su capacidad de remediar la situación, que Dios tenía el control. Pero por estar tan lastimado, estaba casi en un pánico. Versículo 3. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me perseguían. Estaba delante de enemigos feroces, enemigos que querían acabar con él y apoderarse del reino de Dios simplemente para tener poder por su ambición perversa. Y no porque eran líderes bien preparados para servir. David estaba bien preocupado. Y no solamente por su propia vida, sino por el futuro de todos los que siguen el Dios verdadero. Bien, el texto no nos da exactamente la ocasión de este salmo, como antes. No nos dice exactamente lo que estaba pasando en la vida de David cuando lo compuso, pero muchos creen que era por la rebelión de Absalón, su hijo, con la traición de su muy listo consejero Ahitofel. Ahitofel, y no vamos a estudiar todo de los textos de estos, pero solamente unos segmentos. En el segundo de Samuel 17:1-4, dice, Ahitofel dijo también a Absalón. Absalón era el niño rebelando de su padre. Ahitofel era un hombre muy sabio. Dice, le ruego que me deje escoger 12,000 hombres. Escoger 2,000 hombres y esta noche me levantaré. Doce mil. Pensé que uno tenía otra tradición. Ruego que me deje escoger 12,000 hombres, y esta noche me levantaré y perseguiré a David. Caeré sobre él cuando esté cansado y fatigado. Le infundiré terror, y huirá todo el pueblo que está con él. Entonces heriré al rey solamente, y haré volver a usted a todo el pueblo. El regreso de todos depende del hombre a quien busca. Después de todo, el pueblo estará en paz. Y el plan agradó a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y este plan pudiera funcionar. Ese hombre era muy listo. Ahitofel era un experto en los planes de la guerra. Ahitofel conocía todos los movimientos de David, todas sus preferencias, todas sus tácticas, como Judas conoció a Cristo. Y tan alarmante era todo esto para David, que estaba actualmente, por el momento, lleno de temor. Versículo 4 de nuestro texto. Y aquí, Dios es el que me ayuda. Oh, perdón. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. ¿Cómo es posible que el que mataba a Goliat con una piedra y después cortaba su cabeza delante de todos, estaba ahora tan lleno de temor? Es que cada evento en la vida de un creyente es diferente. Hay diferencias de circunstancias, hay diferencias por etapa de edad, hay diferencias en lo que está en juego. David no es el único grande en la Biblia que una vez estaba lleno de valor y más tarde temblando por favor. Eliseo también, delante de los profetas de Baal, pudo todo. Estaba bien lleno de confianza, pero un poco más adelante quería huir de todo. En Primero de Reyes 19:1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Jezabel era una mujer perversa, malvada, con profetas de paganismo, y Eliseo mató a todos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces ella mandó una amenaza al profeta. Viendo pues el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó bajo un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame de la vida, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Quería acabar con todo. Elías simplemente quería huir de todo. Como que no se pudo más. Algo semejante pasó con David. Y es posible que algo semejante pase contigo, hermano, hermana. Joven, puedes pasar por tiempos tan dolorosos que ni quieras continuar. Cuando solamente buscas una manera de escaparte de la pena. Y el Salmo de hoy tiene el remedio de estos sentimientos de desesperanza. Versículo 5. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Esto es David hablando. David estaba totalmente paralizado con temor. El gran guerrero, el gran soldado ya estaba cubierto con sentimientos de pavor. Puede pasar. Puede pasar a cualquier persona de la fe, puede pasar contigo y puede pasar conmigo, o puede pasar con alguien que está muy cerca de ti. Pero lo que tenemos que aprender de este salmo es que todo tiene remedio. Hay maneras de manejar la situación con sabiduría. Versículo 6. Y dije: ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Quería volar, huir de todo. A lo mejor mirando a las palomas se sentía envidia de ellas. O como la que soltó Noé, no pudo encontrar descanso para sus pies. David buscaba descanso, un poquito de paz, pero no lo pudo encontrar. No había manera ni de dormir. Tenía que producir soluciones, planes para escapar del peligro. Versículo 7. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Ahora está pensando como Elías: déjame escapar al desierto, donde no hay nada, donde no hay problemas, donde puedo dormir en paz. Es una tentación común, pero es peligroso. Tenemos que recordar que Dios nos ha mandado la situación. Dios es soberano. Las situaciones no vienen por accidente. Él ha mandado con un propósito bueno y sabio. Normalmente, huyendo de todo, caigamos en diferentes errores. A. Puede ser una rebelión en contra de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. B. Podemos reaccionar como uno que realmente ni tiene fe. C. Podemos perder la experiencia valiosa que Dios nos está mandando. D. Tal vez huyendo, terminaremos en otros problemas peores. E. Se puede perder una gran oportunidad para glorificar a Dios por tu fidelidad. O perder otra gran bendición. Cuando viene la tentación de simplemente huir de todos, es mejor que tomemos un tiempo para pensar y orar antes que nada. Versículo 8. Me apresuraría a escapar de viento borrascoso, de la tempestad. Aquí se ve que David aún estaba jugando con la tentación. En el momento se parecía muy atractiva. Y no es siempre una huida física, hermano. Hay hombres que huyen de todo por miedo de sus vicios. Otros huyen de sus responsabilidades entregándose a la televisión para escapar de su realidad. Hay muchas maneras de intentar huir de todo. Hasta los deportes pueden convertirse en una huida. Una manera de escapar de los problemas apremiantes. ¿Cómo está contigo, hermano? Hermana, ¿tienes tú esa costumbre? Sea honesto. Versículo 9. Destrúyeles, oh Señor, confunda la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Ahora David estaba recuperando un poco de su ánimo, casi invocando la maldición de la torre de Babel, en que las lenguas estaban confundidas. Mire lo que dice, confunda la lengua de ellos. Pero David pidió en otra parte muy claramente una confusión sobre el consejo de Ahitofel. Se puede ver en 2 Samuel 15:31. Dice, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel, ese es el hombre muy astuto, está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, está orando, entorpece, oh Jehová, el consejo de Ahitofel, porque sabía era muy, muy poderoso, dice, entorpece, destrúyelo, Señor. Ahora David no estaba pensando en huirse. Estos eran sus sentimientos antes, pero una vez confesados, ya no tienen estos tanto poder como antes. Ahora estaba peleando otra vez, peleando la guerra, pero por medio de la oración eficaz. Y efectivamente, Dios lo contestó, aunque Ahitofel tenía un plan muy astuto, Dios mandó confusión con otro plan de otro consejero, y puedes leer de todo esto los detalles en la casa. Pero en vez de huir de todo, David seguía luchando. Y estamos glorificando a Dios por lo que pasó hasta el día de hoy. David venía a Dios en honestidad, confesaba sus sentimientos íntimos de temor, casi de cobardía, con el deseo de simplemente huir de todo. Pero confesando con honestidad y depositando todo en las manos de Dios, la situación empezó rápidamente a cambiar. Versículo 9. Y 10. Destrúyelos, oh Señor, confunda la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros. Iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Esto era mucho más que un caso personal. No era como un pleito entre personas privadas, sino que el reino de Dios estaba en juego. Y por eso David usaba la oración imprecatoria. Pregunta, ¿qué es una oración imprecatoria? Hemos estudiado ya más de 50 salmos. Alguien debe de saber qué es una oración imprecatoria. Nadie quiere ofrecer una opinión. Bueno, es una oración que pide que la ira o la confusión o la destrucción se caiga sobre los enemigos oficiales. Aparece mucho en los salmos la oración imprecatoria, pero están aquí con un propósito. Aunque muchos en la iglesia moderna se creen que no están correctos para los hermanos del Nuevo Testamento. Pero Pablo hablaba de manera consistente con las oraciones imprecatorias. Por ejemplo, en Gálatas 1:8, habían hermanos que estaban distorsionando la naturaleza del Evangelio. Y San Pablo dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldecido, sí. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldecida. Y aún se traduce así en muchas Biblias. Regresando al texto, versículo 11, maldad hay en medio de ella, en fraude y en engaño, no se apartan de sus plazas. David aún estaba gobernando, no estaba como una persona privada, como uno en un pleito en que se da la otra mejilla, que Cristo dijo que tenemos que hacer en problemas personales. Era diferente porque era oficial, era judicial. Versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Una vez David soportó uno que salió maldiciéndole de déjalo en paz, que me maldiga. No se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, me guía y mi familiar. Empieza a hablar al hombre en medio de su oración, como que se aparece en su mente. Ahora estaba otra vez pensando seguramente en Ahitofel, el traidor que era antes su amigo íntimo. Y esto duele. Esto es el dolor que se siente a veces por el divorcio, cuando dos personas íntimas de repente se vuelven enemigas, y a veces por una gran traición, un abandono. David tenía que tomar un momento para sentir lo que tenía que sentir, tenía que desahogarse un poquito delante de Dios, pero de ninguna manera iba a huir de todo y intentar escapar. Versículo 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad y en la casa de Dios. Hasta un hermano de la fe puede traicionarte. Estas cosas pasan. Y aunque duele tremendamente, no es el fin del mundo. Hay que seguir adelante hasta que Dios dice que has terminado tu trabajo. Versículo 15, que la muerte les sorprenda, descienden vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Aquí se ve como David estaba casi hablando y orando con odio. Entiendo por qué muchos están incómodos con esa forma de salmo. Pero escuché en esta semana de una gran conferencia de pastores que tenían en Inglaterra. que estaban tratando de decidir cómo decir a la gente de no usar estos salmos ya más, ni para cantar, ni como modelo, como orar. Y querían establecer en la denominación de ellos, ya no vamos a usar estos salmos. Pero era muy interesante, como algunos hermanos africanos que vinieron a la conferencia de África, estaban ahí presentes y dijeron que estos salmos eran muy importantes para ellos. Dijeron que en sus países han sido atacados muchas veces, han tenido sus casas quemadas, y con estos salmos se pudieron desahogarse de todo delante de Dios. Pero sin estos salmos sería más probable que tomarían el asunto, el juicio en sus propias manos, devolviendo la masacre. Así que los que quieren prohibir el uso de estos salmos normalmente son cristianos que han vivido siempre en la seguridad y no entienden cómo viven otros en lugares peligrosos. Y esto es uno de los problemas de vivir siempre en un lugar muy bendecido. A veces terminamos viviendo en un mundo de fantasía. Versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. David estaba determinado a orar por lo menos 3 veces al día. Una vez en la mañana no sería suficiente. Tenía que mantener ese contacto con Dios fresco, activo. De otra manera estaría otra vez en peligro de meditar en la posibilidad de huir de todo. Que sería seguramente un gran error. Otra vez, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y Él oirá a mi voz. Y redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. No estaba estableciendo un horario estricto para orar ciertos tiempos del día como los musulmanes. Tiene que dejar todo a las 6 de la mañana, después a mediodía, poner todo aparte y orar. No. Pablo dijo que debemos de orar sin cesar. Dice en 1 Tesalonicenses 5:16, orad sin cesar, y cuando las cosas son terribles, eso hacemos. Esto realmente es la solución, vivir muy pero muy cerca de tu Dios, hacer la oración la gran prioridad de tu vida. 19, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni teman a Dios. Es un texto un poco difícil, pero hay gente que siempre andan en la maldad. Tal vez parecen buenos por un rato, por engaño, pero David dice aquí que estos no cambian. Siempre viven sin temor de Dios, por lo tanto son capaces de todo. Estos son los que te dejes cubierto de cicatrices profundas. Versículo 20. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Pueden entrar en pactos. Pueden entrar en pactos matrimoniales o hasta la membresía de la iglesia o lo que sea. Pero según David, todo es engaño. Pueden hablar muy suavemente. Conocen todo el vocabulario. Gloria a Dios, amén, aleluya. Y engañan a la gente. David no era un tonto, pero estaba engañado por la amistad falsa de Ahitofel. Y si pasó esto con David, puede pasar con cualquier persona. Versículo 22. echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esta es la solución, hermano. Esa carga es demasiada dura para ti. Tú necesitas el yugo más fácil y la carga menos pesada. Y eso es lo que encontramos en Cristo. Y cuando Pedro estaba consolando a los hermanos del Nuevo Testamento, cuando estaban sufriendo persecuciones, angustias, traiciones, ataques de los romanos, ataques de los judíos, estaba citando precisamente este pasaje. Si alguien quiere leer, primero de Pedro 5, 6 a 7. Primero Pedro 5, 6 a 7. Amén, gracias. Humillaos, eso es el primero. Muchos no queremos bajarnos en oración porque estamos demasiado orgullosos. No queremos humillarnos delante de Dios. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Muchos de nosotros no queremos esperar hasta que sea tiempo. No, Dios tiene que exaltarme ya. No, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Tengo un ejemplo, estuve orando con un hermano americano y estaba bien triste, creo que ya pasó 30 años, nunca casado y quería casarse. Y no quería compartir con nadie más, pero estuve con él, otro hermano, orando, empezamos a pedirle una esposa. Y él la quería ya. Y nada. Y bajó mucho, bajó su peso y ahora él está diciendo, hay una muchacha en mi vida, Abril. Dios está contestando mi oración. Pero no fue inmediatamente, tomó tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermana, hermano, si tú vienes con mucha ansiedad, no lo tiene que llevarse contigo. Échalo aquí al pie de la cruz. Echando toda vuestra ansiedad, no solamente de dinero, no solamente problema de esposo, no solamente problema de niños, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y eso es una promesa. Y si tú tienes que hacer esto en esta noche, queremos orar por ti en un momento. Ahora, el último versículo, 23. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Algo semejante pasó en el libro de Números de la rebelión de Coré. No vamos a ir allá, lo puede examinar en casa, pero está recordando lo que pasó en el libro de Números. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Finalmente, David pudo dormir en paz. Estaba ya tranquilo. Tenía que orar, confesar, desahogarse honestamente de su pánico, de su temor, y después ese temor no tenía ni el menor poder sobre él, porque Dios le llenó de poder. Doctrina. Con un capítulo como este, se ve cuán terrible es cuando la gente trata de evangelizar diciendo que Cristo va a acabar con todos tus problemas. Ven a Cristo, tiene un plan maravilloso para tu vida. Ya hablamos de otro evangelio y el anatema, pues eso viene por esto. Es un engaño. Muchos entrando en las iglesias por esa forma de mensaje, han salido después frustrados, enojados, maldiciendo a los mentirosos. Dicen que me dijeron venir a la iglesia para acabar con tus problemas. Dice, la hermana fulana, su hijo es rebelde. El hermano de tal ya ha tenido un accidente. ¿Por qué voy a la iglesia? Ellos tienen problemas también. Cristo jamás prometió una vida sin problemas. pero sí te puede dar el poder, todo el poder necesario para glorificar a Dios y vivir tranquilo aún en medio de los problemas. Conclusión. Si el mensaje de hoy te ha impactado, queremos orar por ti. En Cristo hay consolación, hay poder para sostenerte en los problemas grandes. Y si esto es lo que tú necesitas, queremos orar por ti en unos momentos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo de valor, hay algo un poco diferente, hay algo nuevo en el Salmo, algo que necesitamos. Ojalá algún hermano ha recibido algo de fuerza que necesiten, Señor, del poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti para estar exaltado cuando fuera tu tiempo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí si hay cualquier petición por la oración.